Bien, buenas tardes. Hoy es el día de la presentación. Aquí no hay nadie presente, hay tres alumnas conectadas virtualmente. Entonces, bueno, vamos a exponer lo que es la asignatura, el enfoque que tenemos. Y después veremos un poco sobre el tema. Lamentablemente no tengo el manual aquí porque lo estuve buscando en un despacho esta semana, no lo encontré y pensaba que lo había dejado aquí en los casilleros del Centro Asociado de la UNED. Yo me llevé la sorpresa de que tampoco está. Pero bueno, explicamos la asignatura, qué contenido tiene. A ver, lo más importante de la asignatura es aprobarla, ¿no? Entonces, la orientación de las tutorías tiene que ser para preparar el examen. Yo he estado mirando en la guía de estudio cómo es la evaluación. Y básicamente, también me dejó alguna duda, ¿no? Pero dice que serán tres preguntas de contenido práctico, perdón, cuatro preguntas de contenido práctico. Tradicionalmente, esta asignatura se examinaba con cuatro supuestos prácticos que había que responder en el espacio de un folio. Un folio son las dos páginas, ¿no? Entonces, entre los enunciados de los supuestos prácticos, el encabezamiento, quedaba ya muy poco espacio, quedará para la respuesta, ¿no? Desde luego, menos de media carilla, porque ellos no dejan utilizar más hojas, ¿no? Lo quieren limitar a un folio, yo supongo que es porque les resulta, bueno, que tienen muchos alumnos y entonces, claro, si les dejan escribir tres o cuatro folios, pues la labor de corrección pues, se les complicaría mucho. Yo supongo que va a ser igual. Yo, salvo error, ¿no? Pero vi preguntas de contenido práctico. No dice exactamente, porque antes decía, serán supuestos prácticos como los que aparecen en el libro, aunque no tienen por qué ser esos, entonces lo teníamos muy claro. ¿Yo qué hacía estos años? El año pasado no hubo alumnos que asistieran a las tutorías. Entonces, como fue un curso tan excepcional, hola. Como fue un curso tan excepcional por el tema del COVID, pero como no tenía alumnos, pues no sé, no seguí tampoco mucho el sistema de evaluación. Yo supongo que como fue online, evidentemente, los casos prácticos es bastante apropiado, porque si se hace una pregunta teórica, bueno, se va a responder muy bien porque se tienen los materiales a mano, ¿no? Entonces, incluso en otra asignatura que tutorizo, que también es como esta, derecho civil, pero en el grado de derecho, el planteamiento, son los mismos profesores, pero el planteamiento que hacen es muy teórico y les obligan a memorizar preguntas y hacen un examen, este examen clásico de las preguntas teóricas. Digo que incluso en esa, con lo de la examinación online, pues lo transformaron en un examen con dos supuestos prácticos, ¿no? Un poco más complejo, pero dos supuestos prácticos. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos aquí estos años anteriores? Lo que hacíamos era preparar los supuestos prácticos que aparecen al final de cada capítulo del manual. Los alumnos los traían preparados por escrito, bueno, claro, los que estaban aquí presencialmente y los que estaban a través de internet, pues claro, no lo puedo comprobar, es lo que se entendía, ¿no? Y eso es lo que seguiremos haciendo. Yo ya digo, no tengo aquí el manual, yo entiendo que sobre eso no hay variación ninguna. Deben utilizar siempre en la última edición del manual. A ver, no ha habido reformas importantes del año pasado a este, en esta materia, pero siempre es aconsejable utilizar, desde luego, si lo van a comprar, ya no hay duda. Si se lo presta a alguien, bueno, eso como vean. Poder se puede utilizar el de otro año en la medida en que no ha habido importantes, que yo sepa y sé, ¿no? Pero no ha habido grandes. Puede haber alguna reforma así de matiz, pero... Entonces, traían los alumnos, yo lo que les aconsejaba era que lo trajeran, por eso, bueno, siempre es voluntario, ¿no? A la asistencia y después, pues eso, lo de traer los supuestos hechos o no, pues depende de muchas circunstancias, ¿no? Del tiempo también disponible que tenga el alumno. Entonces, no todos lo traían, pero la mayoría sí, y yo les recomendaba que lo trajeran por escrito, porque es una forma ya de ensayar el examen que van a tener que realizar. Esa es la razón, ¿no? Entonces, a ustedes les aconsejo lo mismo. Lo redactan por escrito y no más que el espacio que podrían tener en el examen. A ver, nosotros hacíamos los supuestos que aparecen en el manual, que coinciden mucho con los que pregunta en los exámenes. Ahí va bastante parejo, ¿no? Había alumnos, alumnas, la mayoría eran alumnas, que, bueno, que trabajaban mucho. Entonces, hacían más casos de los del manual. Entonces ahí lo recomendable es coger los exámenes, siempre es recomendable coger los exámenes de cursos pasados y ver qué casos puso. Porque los profesores tienen un criterio de lo que es más importante, ¿no? Y ellos preguntan sobre eso. Aquí también lo podemos hacer, pero solo cuando hayamos terminado los casos del manual. Porque en principio, si claro, se pone un caso similar a uno del manual y no lo hemos visto, pues no tiene disculpa ninguna, ¿no? Pero es muy aconsejable ver los exámenes de cursos anteriores. Entonces, la puntuación para calificar es o bien solo la del examen, se puntúan los cuatro supuestos con una nota máxima de 10, o también los alumnos que se presenten a la prueba de evaluación. La prueba de evaluación continua es una prueba un poco desvirtuada tal como la hacen, pero como es una exigencia de la titulación, pues tienen que hacer algo y llamarle evaluación continua, ¿no? Consiste en un test de 20 preguntas en el que, bueno, hay que responder si es correcto o no. No sé si hay variantes, me parece que a la mañana voy a mirarlo, que leí en la guía de estudio que podía ser preguntas o incluso así alguna, es decir, la pregunta no tiene por qué ser teórica, de evaluación continua, el alumno podrá someterse a tal una prueba de evaluación continua, tal prueba consistirá bien en indicar si una determinada proposición es verdadera o falsa, bien en la resolución de una serie de supuestos prácticos con opciones tipo test, teniendo en cuenta que siempre hay una opción correcta y las demás no. Esto lo encuentran, lo tienen que mirar en la guía de estudios en el apartado de evaluación. A ver, es Decisivo. Para mí el planteamiento que tienen en esta asignatura, a mí siempre me ha gustado. Según critico el que tienen en el grado de Derecho, porque memorizar no me parece que valga de nada, porque después los jueces, cuando redactan la sentencia, tienen las leyes delante, y los abogados lo mismo cuando preparan los escritos. Entonces, ¿por qué se quiere un estudiante que memorice? Aquí es evidentemente práctico. Entonces, dejan llevar al examen tanto el manual, como dice, recordar que la prueba presencial se puede realizar con libros y textos escritos. Después dos preguntas en blanco confundidas de terminar. Entonces, claro, aquí es un estudio que hay que hacer eminentemente comprensivo. Hay que saber de qué trata cada uno de los temas, cuál es la cuestión de fondo y cuáles son las soluciones que el legislador ha dado para que en el momento de redactar la solución a los casos prácticos, pues ya puedan ir al tema que corresponde, no pierdan tiempo, sepan cuál es el epígrafe. Es decir, hay que manejar bien el manual, ¿no? Materiales de estudio, el manual nada más. Y después, bueno, Código Civil. El Código Civil como ley principal. A ver, ahora ya se utiliza Internet, pero como no creo que les dejen llevar dispositivos electrónicos al examen, entonces, si tienen que llevar un Código Civil en papel, pues lo pueden adquirir, ¿no? O que se lo preste a alguien, puede ser el Código Civil del año pasado. Y después hay otras leyes, pero esas otras leyes solo son artículos determinados, y entonces ahí yo lo que les aconsejo es que las busquen, que es lo que hacemos todos, por Internet. Y como además en los manuales pueden llevar todo tipo de anotaciones, porque incluso dicen que pueden llevar tipo POSIT con el adhesivo. Entonces, pues, yo qué sé, el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil regula el internamiento no voluntario de persona que tiene trastorno mental. Bueno, pues lo escriben en el manual y ya está, lo tienen. Así, ¿no? Entonces, esos son los materiales. Dice, la prueba presencial constará de 4 preguntas prácticas para responder en 90 minutos de un espacio tasado. 4 preguntas prácticas. A mí me despistó un poco eso de 4 preguntas prácticas. Pero yo entiendo que van a ser supuestos prácticos. No, tampoco entiendo ninguna pregunta práctica si previamente no hay un supuesto. Vamos a ver, aunque le llaman práctico, bueno, algo práctico es, sí. Es decir, aquí hay que saberse la teoría. El que se sabe la teoría va a responder bien. Sí es algo práctico en la medida en que tiene que aplicar la teoría al supuesto concreto de hecho que consta en el enunciado, ¿no? Entonces sí, hay que adaptarlo, no es simplemente soltar el contenido teórico. Copiar y pegar ya no se aconseja, ¿no? Pero que no es simplemente hacer una exposición, digamos, abstracta sobre ese supuesto, sino que pues, si tienen nombres, habrá que decir, pues, en este caso, Juan Álvarez tendría derecho a reclamarle o no a tal otra persona. Entonces, vamos a ver si, como no tengo el manual, a ver si encuentro aquí el contenido para ver los temas contenidos. Vamos a ver aquí. Muy bien, ya lo tengo. Vamos a ver. El derecho civil trata relaciones entre particulares, ¿no? Básicamente es así. Es decir, se opone a derecho penal, que es investigar si una persona ha cometido un delito, se opone a derecho administrativo, que es si interviene una administración pública ejercitando así facultades o potestades administrativas. El derecho civil es entre particulares. Herencias, problemas de compraventa, es un poco para situarnos dentro de lo que es el derecho. Claro, el derecho privado es más amplio que el civil, porque hay derecho mercantil, hay otras ramas que se han especializado por razón de numerosos casos que hay. Entonces, dentro del derecho civil, aquí lo que vemos es derecho civil, 2 puntos, persona y patrimonio. Tenemos dos partes que son muy diferentes en la misma asignatura. La parte de derecho de la persona y la parte de patrimonio. En derecho de la persona, ¿qué se estudia? Derecho de la persona, lo que se estudia es, primero, ¿quién puede ser titular de derechos y obligaciones? La respuesta es las personas. De ahí que tiene el nombre de derecho de la persona. Entonces, las personas, hay dos clases. Las naturales o físicas, que son las mujeres y los hombres, y las jurídicas, que el Código Civil establece cuatro clases: asociaciones, fundaciones, corporaciones y sociedades. Esa es la parte de derecho de la persona. ¿Qué tema se ve? El tema 1 trata, aquí lo que tenemos que tener muy claro, ya puede quedar claro hoy en el tema 1, es la diferencia entre capacidad jurídica y capacidad de obrar. La capacidad jurídica es tener aptitud con P para ser titular de derechos y obligaciones. La capacidad de obrar es tener aptitud también con P para poder ejercitar los derechos y las obligaciones. Un niño de 13 años, o un joven de 13 años, puede ser dueño de dos edificios. Porque si fallecen los padres y él es el único heredero, él va a ser el que adquiera la propiedad de esos bienes, ¿no? La ley dice que desde que una persona nace con vida, una vez enteramente desprendida del seno materno hasta que fallece, tiene capacidad jurídica, lo que es igual a personalidad jurídica. Entonces, no hay duda ninguna de que un niño, piensen en los niños artistas, que también son titulares de lo que ganan, ¿no? Porque lo ganan es para ellos. Ahora bien, el chico de 13 años, si quiere vender un piso, no puede firmar el contrato, porque el derecho no le reconoce capacidad de obrar suficiente. Es decir, para poder ejercitar ese derecho de vender que tiene el propietario, necesita haber cumplido los 16 años, bueno, los 18 años, o 16, pero con una, tiene que estar emancipado y además convalidarlo el representante legal. Entonces hay que diferenciar capacidad jurídica y capacidad de obrar. Ya veremos que en la capacidad jurídica, bueno, se plantea ahí un tema de que está concebido y no nacido. Ya veremos, la solución que dan es, bueno, se va a suponer que es como si estuviera nacido, pero con la condición de que llegue a nacer con vida. Se le da como ese margen, si terminado el embarazo, pues, nace con vida, pues es como si hubiera nacido antes. Ya lo vemos. Y después hay varios temas que tratan la capacidad de obrar. Pero vamos siguiendo el orden. El tema segundo, derechos de la personalidad. Bueno, siempre se estudia aquí. Vamos a ver. Como se habla de la persona, de la adquisición de la personalidad, en el sentido civil, ¿no? Porque en otros sentidos, en el sentido religioso, como por ejemplo, uno es persona desde la concepción, ¿no? Aquí no entramos en eso. Desde el punto de vista civil, uno solo es persona una vez que nace, enteramente, con vida enteramente desprendida. Entonces, bueno, por el hecho de ser persona, se le reconocen los derechos, el derecho a la integridad física, a la vida, ¿no? A la integridad física, derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, derechos, bueno, relacionados con lo que es la esencia del ser humano y protegida por el derecho, ¿no? Son unos derechos que tienen unos caracteres que se oponen al otro grupo de derechos, que serán los derechos patrimoniales. El derecho de propiedad, el derecho de usufructo, que son derechos que tienen un contenido económico y que se puede valorar con criterios de derecho, ¿no? Entonces, bueno, pues se aprovecha y se trata ahí en el tema 2. Entonces veremos cuestiones como para trasplantar un órgano, pues cómo está regulado, si es de una persona viva, si es de una persona fallecida, temas de esos, temas también de el derecho al honor, la protección de la intimidad personal y familiar, cuestiones que se suscitan sobre eso, ¿no? Y después seguimos una serie de temas que lo que tratan es de circunstancias que afectan a la capacidad de obrar. Nosotros decíamos, capacidad jurídica, aptitud para ser titular de derechos o obligaciones. A ver, es una situación absoluta. O se tiene o no se tiene. No hay puntos intermedios. En cambio, en la capacidad de obrar, la aptitud para ejercitar los derechos, sí hay estadios intermedios. Es gradual. Porque depende de unas circunstancias que van variando y que dan lugar a una mayor o menor capacidad de obrar. Y eso es lo que se va a estudiar en los siguientes temas. La principal circunstancia es la edad. Por eso el tema 3 dice la capacidad de obrar, la edad y el sexo. Bueno, lo del sexo ya es un poco, yo no sé por qué lo siguen manteniendo. Porque eso, el origen es cuando había discriminación jurídica entre hombre y mujer. Pero en la actualidad, desde el 78, no es admisible en Constitución. Pero lo siguen poniendo ahí, tratando algún tema. Entonces, claro, la capacidad de obrar depende de la edad, claramente, ¿no? Si tiene 18 años, el ejemplo que poníamos antes, pues ya puede entender, aunque haga una venta que no le favorezca a nadie, la puede impugnar por la sentencia, ¿no? Bueno, hay una categoría intermedia, que es entre los 16 y 17, si se cumplen unos requisitos, esa persona se considera emancipada y aumenta la capacidad de obrar. Entonces, eso es lo que se trata en este tema. En el siguiente, la capacidad de obrar, la incapacitación, es la segunda causa que afecta al más importante, la edad y la incapacitación, que afecta a la capacidad de obrar de una persona. Si una persona padece una enfermedad que le impide gobernarse a sí mismo, esa persona, por ley, debe de ser incapacitada judicial. Bueno. Ahora se utiliza la fórmula, se debe modificar su capacidad de obrar judicialmente, pero es muy extensa, ¿no? Y como la ley sigue manteniendo las dos, vamos a llamarle incapacitación. ¿Qué quiere decir? Imaginemos una persona que tiene una demencia, puede tener 45 años, o puede tener 85, ¿no? O Alzheimer, o 70 años. La persona empieza ya a no recordar, que está, tal. Bueno, pues esa persona no tiene una capacidad natural para, pues eso, firmar un contrato de venta, porque quizás no sepa, no valore, pueda perjudicarse a sí mismo. Entonces hay que incapacitarlo judicialmente, porque es una cuestión, evidentemente, muy restrictiva de sus derechos, y es necesario que se siga un procedimiento judicial que es el que tiene más garantías de imparcialidad. Entonces es lo que se estudia. Eso, para designarle un representante que, si es menor, serán los padres. Bueno, ahí hay la figura a partir de los 18 años de la patria potestad prorrogada. Si es menor, mientras que tenga esa incapacitación, como está sometido a la patria potestad, no hay problema. Se permite que los menores, aun teniendo padres, ya se incapaciten para que al llegar a los 18 años ya tengan el representante que sean los padres. O un tutor. Entonces eso es lo que vamos a estudiar en ese tema. Después hay unos temas asociados. Uno es la ausencia y declaración de fallecimiento, tema 5. A ver, la ausencia es que no sabemos dónde está la persona, no tenemos noticias, aunque se supone que está viva. Esa persona tiene capacidad de obrar plena en el lugar donde esté, pero en el lugar donde estaba, pues puede haber relaciones jurídicas que haya que atender. Entonces, se hace necesario designar un representante. Yo qué sé, si él tenía arrendada una vivienda y vence el arrendamiento, pues habrá que decidir si se renueva el contrato, no. Alguna decisión habrá que tomarla, ¿no? Entonces eso lo tendrá que tomar alguien legitimado, ¿no? Hay que designar un representante, creo que es esto. Y la declaración de fallecimiento es, si han transcurrido bien unos plazos muy largos o unos cortos, pero la situación en que desapareció nos hace pensar que está muerto, por ejemplo, ha habido un accidente de avión, aunque no encontremos restos del cadáver, se sospecha, vamos, entonces hay que hacer una declaración de fallecimiento que produce los mismos efectos que el certificado de defunción, con la salvedad de que hay unas precauciones patrimoniales por si reaparece. Eso es lo que estudiamos en el tema 5. Después tenemos el tema 6 y el 7, en el que se estudia la nacionalidad y la vecindad civil. Vamos a ver. Lo que se estudia de la nacionalidad es la adquisición. No se entra en otras cuestiones. Entonces, esto se estudia aquí, porque en el Código Civil aparece regulado, en el artículo 17 y siguientes. Porque hay determinadas leyes que se aplican por razón de la nacionalidad. Las leyes que regulan la sucesión hereditaria dependen de la nacionalidad. Entonces, bueno, ahí estudiaremos la adquisición. No, está regulado en el 17 y siguientes, el Código Civil. Bueno, a ver, teniendo el Código delante no es difícil. Yo diría que es además bueno. Estudiarlo memorísticamente sí, ya cuesta un poco más, pero teniendo el Código es bonito y además es práctico. La vecindad civil lo que hace es, como en España, en el Estado, es plurilegislativo. Entonces hay hasta 6 autonomías que tienen competencias para regular las sucesiones por causa de muerte. Hay que decidir si una persona fallece, qué ley se le aplica. ¿Se le aplica la ley catalana, la gallega, el Código Civil? Bueno, pues eso depende de una circunstancia que se llama vecindad civil, que no hay que confundir con la vecindad administrativa, que es donde se está. Bueno, pues ya estudiaremos la vecindad. Básicamente, así para ser un poco más concreto, pues tiene la de los padres, después puede alterarla si contrae matrimonio y por residencia en otro territorio, 2-10 años, 2 y con declaración a favor. Entonces, hay ese juego, lo estudiaremos, ¿no? Después está el tema 8. Que es el registro civil. A ver, aquí tenemos un pequeño incógnita. El registro civil, nosotros estamos viendo aquí datos que afectan a la capacidad de edad. Bueno, pues qué edad tiene. Esa persona está emancipada. O ha habido una sentencia de incapacitación. Todos esos datos que afectan a la capacidad de obrar tienen que constar en un registro. Para que el tercero que quiere contratar con esa persona, pues pueda informarse si tiene capacidad plena o no. Ese registro es el llamado registro civil. Como todos sabemos, cuando nace un niño, hay que inscribirlo en el registro. Y así ya tenemos una prueba en cada momento de la edad que tiene. Se fija el día, la hora en la que nace, ¿no? Bien, aquí la cuestión es, hay una ley del 57 que sigue en vigor. Y hay una ley del 2011 que iba a entrar en vigor en varias veces, pero se ha prorrogado. Y la última prórroga sitúan en, me parece que es el 30 de junio del próximo año. Entonces, claro, son regímenes muy diferentes, ¿no? El actual se basa en un criterio territorial de los partidos judiciales. Donde nace el niño, pues se inscribe allí en el juzgado. El registro civil está asociado al juzgado, ¿no? Se inscribe allí. Ahora, la nueva ley tiene un sistema que se resume en la palabra Internet. Cada persona tendrá un registro electrónico con código alfanumérico al que podrá acceder el mismo para consulta. Y las administraciones públicas, ¿no? Ya, si un ayuntamiento quiere pedir un certificado de nacimiento para estudiar una subvención o lo que sea, pues ya el ayuntamiento accederá directamente, ¿no? Tendrá que llevárselo. Entonces, bueno, claro, tenemos el régimen vigente que en principio va a acabar el 30 de junio próximo, si no hay nueva prórroga, y el nuevo. Entonces yo aquí no sé, tenemos que estudiar algo, pero a ver. Pueden preguntar. Bien, con este tema terminamos lo que es la persona física, el estudio de la capacidad de obrar en la persona física. Y ahora estudiamos las personas jurídicas. Porque, decíamos, ¿quién tiene, quién puede ser titular de derechos jurídicos? Personas que son físicas o jurídicas. Entonces, jurídicas, según el código, son cuatro. Asociaciones, fundaciones, corporaciones y sociedades. Pero las corporaciones se estudian en derecho administrativo y las sociedades en derecho mercantil. Entonces, el estudio tradicional del derecho civil se limita a asociaciones y fundaciones. Bueno, ya explicaremos cuando lleguemos ahí, lo que es una asociación y lo que es una fundación. El siguiente tema, el 10, es muy importante. El tema de la representación. Lo importante, les gusta mucho. Además, da mucho juego para los puestos. Vamos a ver. La representación puede ser de dos tipos. La llamada representación legal es en los casos de personas que no tienen capacidad de obrar pleno, como el niño de 13 años, o el señor de 60 que padece una enfermedad de demencia y no sabe de quién es hijo. La ley dice, si no tiene capacidad de obrar plena, tiene que designarse un representante legal para que le proteja y que realice los actos jurídicos que sean necesarios para él, ¿no? Esa es la llamada representación legal. O son los padres, que ejercen la patria potestad, o los tutores, ¿no? Y después está la representación voluntaria. La representación voluntaria es una persona con plena capacidad de obrar, otorga un poder en favor de otra para que realice algún acto y ese acto tenga consecuencias directas en el representado. Bueno, a su vez aquí se distingue la directa de la indirecta, ya lo veremos. Esto les gusta mucho, entonces hay que saberlo bastante. Siguiente tema. Aquí ya pasamos a la segunda parte. Patrimonio. Bueno, le llaman patrimonio, aunque casi casi lo que le podían llamar era derecho de contratos. Empezamos con el tema 11, el contrato en general. Aquí vamos a ver que el contrato no es otra cosa que un acuerdo que vincula las partes. Partes pueden estar hablando, oye, cuánto me interesaba esa casa, por cuánto me la vendes, si es que la vendes, bueno, pues tengo que consultarlo, ya hablaré con mi mujer, tal, no sé qué, bueno, al final le dice y tal, bueno. Esos son tratos precontractuales, no están obligados, están negociando. Pero si llega un momento en que dicen, bueno, pues cerramos el trato, vale, se dan la mano, ahí ya hay un contrato. Aunque no lo hayan puesto por escrito. Es una cuestión de prueba. Si lo ponen por escrito es fácil de probar. Si van al notario ya lo digamos, ¿no? Pero los contratos, como principio general, son válidos cualquiera que sea la forma en que se tenga. Después hay excepciones, ¿no? Como las donaciones de inmuebles que tienen que constar en escritura pública. Bueno, pues aquí lo que se estudia de contratos generales, que es un contrato, y después hay unas características como esta, pues principio de libertad de forma, excepciones, es aproximación, ¿no? En el tema 12, figuras contractuales típicas, los contratos de finalidad traslativa. Los contratos de finalidad traslativa son aquellos que transmiten cualquier derecho real, pero bueno, en particular la propiedad, ¿no? Entonces aquí por excelencia estamos con la compraventa. Yo creo que lo que se estudia básicamente es la compraventa. Bueno, no sé si se puede hacer alguna referencia a la permuta, quizá entre la donación aquí, como contrato, porque la donación exige el acuerdo de los partes, ¿no? Una que ofrece y la otra que acepta. Y bueno, se estudian cuestiones relacionadas con la compraventa. Es un poco diverso, ¿no? Esto, yo no sé. Bueno, está bien, ¿eh? Y yo no, o sea, voy casi a decir alumnas, porque alumnos fueron en proporción, no creo que superara el 20%. A todas les gustaba mucho, bueno, las que venían, claro. Les gustaba mucho, porque es muy útil y está bien planteada la asignatura desde el punto de vista práctico, ¿no? Tampoco, a ver, como es resolver algo con el manual y con el Código Civil delante, pues no. La cuestión que tampoco no exige eso, un esfuerzo ahí, digamos, arduo como es la memorización. Entonces, se ven cosas de los contratos muy diversas, pues eso, el tema de la forma, el tema de la ineficacia, el tema de la anulabilidad. Ya lo iremos viendo, nosotros haremos eso, ¿no? Como no vamos a verlo siguiendo el índice, bueno, seguimos los capítulos, ¿no? Pero no el índice del capítulo, porque lo que haremos es los supuestos que aparecen en ese. Y si vamos rápido y acabamos, pues entonces nos pasamos a los exámenes. Después, el siguiente tema es otras figuras contractuales típicas. Bueno, pues ya podemos imaginar. Otros contratos. Típico quiere decir que está regulado por ley. Que aparece la regulación. Típico es que está regulado. Con palabras, ¿no? Porque puede haber algún tipo de contrato que no tenga regulación legal. Porque se permite, ¿no? La sociedad avanza más deprisa que las leyes, como debe de ser, ¿no? La ley va un poco por detrás. Entonces puede haber relaciones que obligan, no hay muchas, pero hay casos, porque es que cuando se generalizan, entonces ya se regulan mal. Eso cada vez queda menos, ¿no? Pero bueno. Pasamos al 14. Los elementos del contrato. Bueno, pues aquí lo que se trata es que un contrato, para que sea válido, tiene que tener consentimiento, objeto y causa justa, ¿no? Consentimiento, objeto y causa. Entonces, hay que ver los vicios del consentimiento. Si una persona compra algo y comete el error de pensaba que tenía una cualidad que realmente no tiene, entonces si lo supiera no lo compraba. O si, ya no digamos, si la otra persona tuvo dolo, dolo es simplemente mala intención, y le ocultó la existencia. Bueno, pues entonces hay unos casos en que la formación del contrato tiene un vicio y permite anular ese. No, los plazos también, desde que lo conocen, para anular. Serán esos elementos, el consentimiento, el objeto, solo pueden ser objeto de contrato las cosas que sean lícitas para el comercio de los hombres, ¿no? No se puede comprar un riñón, eso está fuera del comercio. No. Se puede donar, y nos entra en el tema 2 de los derechos de la personalidad, ¿no? Y la donación sin ánimo de enriquecimiento, bueno, ¿no? Tiene que ser una transacción ajena a lo que es las ganancias patrimoniales, ¿sí? Bueno, que está mal empleado lo de ganancias patrimoniales porque el riñón no forma parte del patrimonio de la persona, forma parte de la persona física. Elementos del contrato, la formación del contrato, es lo que decíamos antes, el consentimiento. El periodo precontractual llega un momento que el contrato deviene ya obligatorio, eso se llama la perfección del contrato. Tema 16, la interpretación e integración del contrato. La interpretación lo que quiere decir es que hay dudas en el contrato, pues hay un clausulado, y hay dudas de esa cláusula, ¿en qué sentido se debe interpretar? Entonces, bueno, hay unas reglas en el Código Civil que habrá que aplicar, que será lo que vayamos viendo. Por ejemplo, si una cláusula es oscura, en el sentido de que no se entiende bien, pues hay una regla que dice que la interpretación no debe favorecer al que la redactó. Parece lógico, no sé, hay dudas. Bueno, ¿y esto incluye o no incluye este servicio? Y no lo sabemos porque la redacción es oscura, no nos da luz sobre este punto. Bueno, pues lo que no podemos es interpretarlo favoreciendo al que redactó. Eso es interpretar el contrato. Entonces, bueno, hay una serie de criterios, este es uno. Integrar lo que significa es que falta algo y hay que completar. La integración es distinta a la interpretación. La interpretación es, lo tenemos establecido, pero hay dudas sobre cómo lo debemos aplicar, porque no sabemos interpretar bien. La integración es falta. Entonces, la integración supone que habrá que suplirlo y conforme, básicamente, a la ley, a los usos y a la buena fe. Si alguien compra alquila un apartamento en la playa para pasar el mes de agosto, firman el contrato, está muy clara la ubicación, está muy clara la superficie y las estancias que tiene, y bueno, voy con mi familia, tenemos tres hijos, sí, bueno, pues tiene estas dos estancias, está, no sé qué, bueno. Llegan allí y no tiene muebles, está claro que el uso que quiere hacer sin muebles, pues no es posible. Entonces, claro, el arrendador no le puede decir, no, mire, es que en el contrato no hablamos nada de que tenía que estar amueblado. Hombre, es cierto que no hay una cláusula que diga que tiene que estar amueblado conforme a lo que es normal, pero se sobreentiende. Es decir, ahí hay una falta de regulación. Tenemos que integrar el contrato. Entonces, ¿cómo lo integramos? ¿Vale? Si la ley regula algo, aunque no sea exactamente eso, algo similar, se puede aplicar ya por analogía. Si no conforme a los usos, lo usual que es, lo usual es que si arriendas un apartamento para unas personas que van 15 días o un mes, pues que no tengan que llevar ellos el saco de dormir, ¿no? Y a la buena fe también, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que se ve en este tema. Y por último, pues es que me sorprende, porque antes se veía aquí, no, es en el siguiente tema, no es lo mismo. Estaba pensando que íbamos a terminar con el tema de la herencia, pero es que en el segundo cuatrimestre, la otra asignatura que hay, que es derecho de familia, es todo derecho de familia, y el último tema es sucesiones, la herencia, ¿no? Que bueno, la herencia tiene que ver con la familia, pero propiamente es la... Bueno, y lo último que se ve, que hace muchas preguntas, ¿sabes? Es la responsabilidad civil extracontractual. Esto también pregunta. Vamos a ver. La responsabilidad puede ser de varios tipos, pero cuatro tipos. Pero las principales son la civil y la penal. Después está la administrativa y la disciplinaria. Pero no nos vamos aquí a extender. La penal es, mire, usted ha cometido este hecho, tiene una responsabilidad porque es un delito y le vamos a castigar. Pues lo castigamos con 14 meses de privación de libertad. O lo castigamos con imponiéndole una multa y no puede usted conducir el vehículo en 2 años. Eso es responsabilidad penal, que consiste en un castigo. La responsabilidad civil, que es compatible con la penal, consiste en usted ha provocado un daño a una persona. Tiene que haber un daño. Si no hay daño, no hay responsabilidad civil. Bueno, pues usted tiene que reparar. La responsabilidad civil consiste en eso. Responsabilidad, es decir, usted tiene que reparar el daño. ¿Y cómo se repara el daño? Pues lo hace in natura. Usted rompió un jarrón o un cristal de una ventana jugando al fútbol. Bueno, pues contrate a un cristalero y que le ponga otro cristal. Igual, bueno, sí se repara. Pero usted lo que hizo fue causarle un daño en el codo, en un accidente de circulación. Bueno, pues claro, el codo no le puede, se podrá curar y eso, pero bueno, pues entonces, aparte de pagar gastos sanitarios, tiene que indemnizarlo. Si tiene una pérdida de movilidad, con dinero. Esa es la responsabilidad civil. Entonces, la responsabilidad civil es de dos clases. Si hay un contrato y se incumple, la responsabilidad es contractual. Entonces, habrá que ver, bueno, los términos del contrato y el lugar a que hay para reparar la miniatura o, si no, indemnización. Y si no hay contrato, hay situaciones que dan lugar a que se producen daños. El caso más claro son los accidentes de circulación. Dos coches, uno no para en el semáforo y golpea al otro, produciéndole daños materiales, y afortunadamente quedan ilesos el conductor y los pasajeros. Pero daños materiales los hay. Ahí no había ningún contrato, no se habían visto nunca. Pero hay un daño. Entonces, esto es lo que estudiamos. La responsabilidad civil extracontractual. Partimos del artículo 1902 del Código Civil, que establece el principio general. Dice, el que causa un daño a otro, interviniendo en negligencia, es decir, él tenía que prestar cuidado, no lo prestó, está obligado a reparar. Ese es el principio. Entonces, se aplica eso. Y después hay unos artículos, en el 1903 y siguientes, que establecen supuestos especiales. En 1903 dice, no solo el que causa el daño, sino que en determinados supuestos hay otras personas que son responsables por lo que hacen otras personas. Los padres de los hijos, los tutores de las personas que están bajo la tutela, los titulares de centros docentes respecto a los daños que causan en horario escolar los alumnos menores de edad. Si van de excursión y uno se pone a tirar piedras a una ventana y rompe el cristal, es responsable. No el profesor, el profesor puede que no sea, depende de si incurrió o no en culpa grave. Pero el titular del centro docente, después el dueño del centro, ¿no? Pues si es un colegio privado y tal, el dueño. Después igual repite o no contra el profesor. Y de los artículos 1902 al 1910 hay una serie de normas especiales, pues por caídas de árboles, por emisión de sustancias contaminantes, daños provocados por animales, uno va con el animal, el perro y tal, y muerde a otro, bueno, es el... Y eso es lo que se estudia aquí, es muy casuístico, también les gusta mucho, ¿no? Les gusta mucho porque, claro, eso es casuístico y es muy fácil, tanto de plantear el caso como de ver si el alumno, pues, o la alumna, lo razona adecuadamente. Entonces, eso es lo que vamos a ver en todos estos días que nos quedan. Yo ya digo, es una asignatura, a mí me gusta aprender. Yo acabo de tener una tutoría que es parte, es el derecho de persona, no es patrimonio, es derecho de persona. Del grado de derecho, les exige memorizar y se lo dije claro. Para mí es una equivocación que hacen la mayoría de los profesores. Yo cuando hacía yo los exámenes, bueno, y lo sigo haciendo, pero bueno, a veces también me los hacen, pues trato de evitar eso. Pero cambia que es muy bonita. La asignatura, ya digo, me gusta. Esto es para animarlas, ¿no? Vamos a ver, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros vamos a decir, para el próximo día, pues vemos el primer tema y el segundo, lo que nos dé tiempo. Entonces, vamos avanzando. Si un día solo hay una alumna, pues seguimos avanzando. Al día siguiente, si está esa alumna, pues tenemos que avanzar donde quedamos con ella. No, quiero decir que si no asisten todos los viernes, pues puede ser que haya... Yo no tengo inconveniente en volver atrás y eso, pero de lo que se trata es de que quien sea dirigente y venga todos los días, pues no vea que se está repitiendo las mismas cosas, entonces no. Es un poco ese el orden ese que vamos a seguir, ¿no? Yo ya digo, no tienen por qué prepararlo, bueno, parece como que les digo, da igual que lo preparen. No, a ver, aquí lo bueno es que lo preparen, porque entonces ustedes se enfrentan a esa resolución y después nosotros, aquí lo que tratamos es... Yo, principalmente, que es mi función de orientarlas, pero también los consejos y las opiniones de los demás, ¿no? Que yo, como profesor, la experiencia que tengo es que siempre me sorprende algún punto de vista que yo no había visto, igual en un caso que llevo 7 años explicando. Y hay un alumno que dice, ¿pero qué no podría tratarse de esto? Después ya veremos, aunque los casos a veces no tienen una solución única. Entonces no tenemos por qué ir por ahí. Si hay varias, pues se plantea. Nos pueden faltar algunos elementos de hecho. Entonces dice, bueno, hay estas dos hipótesis, tal, esta en este caso, esta en otro. En mi opinión, pues, esta es más posible. Bueno, eso ya iremos viendo. Y solo me queda, porque vamos a terminar ya. A ver, yo voy a apuntar las asistencias, porque quien las examina es el equipo de la sede central, ¿no? Como saben muy bien, ¿no? A ver, voy a apuntar. Icia Morandeira Rey. Icia Morandeira. Leticia Méndez. Y María Begoña Fernández. Vamos a ver. En la evaluación se dice que será la nota que corresponda al examen. Si hacen la evaluación continua, por cierto, que no lo dije, pero yo recomiendo que la hagan, porque no les perjudica en ningún caso. Bueno, siempre es una manera de aprender, y si les sale muy bien, pues mejor. Y después que se tendrá en cuenta los informes emitidos por los tutores, tanto en sentido positivo como negativo. A ver, yo solo he emitido informes en sentido positivo. No, a mí no me tienen que avisar. A mí no, cuando tenemos que estar atentos a cuando fijan la fecha, porque supongo que aún no estará fijada. Entonces, nada, en ese momento ya lo veremos, hay un plazo, ¿no? Para realizarlo. Y a mí no, yo no tengo nada que ver con la corrección, es automática. Digo que tenemos que emitir un informe en el que digamos, bueno, pues a lo largo de este curso hemos hecho esto en las tutorías, siempre es lo mismo. Y después yo, en el último punto, digo, y quería destacar a estas alumnas por su... ¿Se sabe sobre qué libro va a ser? A ver, pero el libro es que yo no lo tengo aquí. Es el libro de Derecho Civil, de... Eso está en la bibliografía de la SARTE. Yo no sé si es curso de... A ver, la PEC es sobre el temario. ¿Qué es sobre lo que hemos hablado ahora aquí? Son preguntas sobre el temario. No es sobre el libro, sobre el temario. Pues eso es lo que hablábamos aquí. ¿Está emancipado el que tiene 15 años y está consentido por los padres? Pues no, porque requiere 16. Bien. Bueno, pero eso, que yo a las alumnas que asistan regularmente, tampoco se trata de que no pueda faltar un día, pero que las que más asistan... No, eso no es. Eso, no sé, los materiales son el libro ese de las artes y el Código Civil y después las otras leyes que consulten por ahí. No hay más, no hay que ir consultar nada más. Eso es eso. Entonces, por eso tomo nota de las asistencias. Yo no sé si tienen en cuenta los informes de los derechos. Supongo que algunas veces sí, otras no. Dependerá del profesor. Bueno, pues nada, son las 9. Nos vemos el próximo viernes, ¿vale?